Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Tres semanas después del estreno en Praga de la ópera seria La Clemenza di Tito, que es el 621, cuya audición terminamos la semana pasada, se presentó en el Frauhaus Theater auf der Wieden en Viena, por primera vez, la ópera alemana Die Zauberflöte, La Flauta Mágica, que es el 620, el 30 de septiembre de 1791, 9 semanas antes de la muerte de Mozart. De todas las formas dramáticas en que Mozart escribió, la más joven fue la ópera alemana o Singspiel. La ópera seria tenía por lo menos 170 años de desarrollo y la ópera bufa unos 50 o 60, mientras que el Singspiel era apenas adolescente. Sus orígenes definitivamente no eran alemanes, sino que se remontaba a la ópera cómica francesa, cuyo repertorio, que era pequeño, más o menos inocente, unas comedias más o menos bucólicas con números musicales intercalados, había sido aceptado favorablemente en Viena desde 1752. La ópera comique había comenzado a principios de siglo como una parodia de la gran ópera y nunca logró en París el alto grado de sátira y de crítica social a que llegó, por ejemplo, en Londres, la ópera del mendigo de John Gay. Más adelante se le fue dando más y más importancia a la parte musical para poder rivalizar con la ópera bufa italiana, pero siempre fueron cosas diferentes. Los bufos italianos eran cantantes que también podían actuar, mientras que los ejecutantes de ópera comique eran actores que también podían cantar un poquito. El conde Giacomo Durazzo, el intendente imperial, estableció este producto francés en Viena, y sus ingredientes y su contenido pueden deducirse de los títulos de las que presentó: Los Amores Campesinos, Tircis y Doristea, El Disfraz Pastoral, El Chino Educado en Francia, etc. Y Gluck le añadió a estas importaciones una serie de pequeñas obritas deliciosas: La Isla de Merlín y El Falso Esclavo en 1758, El Árbol Encantado y La Citeria Asediada en 1759, El Borracho Corregido en 1760 y El Juez Musulmán, Cadí, Engañado en 1761, miniaturas dramáticas en francés que completó en 1762 con una gran ópera cómica, El Encuentro Imprevisto o Los Peregrinos de la Meca, que fue tan importante en su campo como Orfeo para la ópera seria. Porque Los Peregrinos no era una pequeña parodia pastoral amablemente frívola o una comedita de crítica social, sino la contraparte francesa de la ópera bufa italiana, y tenía tantas intenciones de reformar la ópera comique como Orfeo lo tenía de reformar la ópera seria. Los Peregrinos fue compuesto para París, pero tuvo mucho más éxito en Alemania porque los franceses tenían sus propios maestros en Duny, Philidor, Monsigny y Gretry, y los alemanes no tenían a nadie. De 1770 en adelante, en traducción al alemán, Die Pilgrime von Mecca se esparció por todos los teatros de Alemania, grandes y pequeños, y sabemos que Mozart la conocía bien, porque en 1784 compuso las 10 variaciones para piano, que es el 455, sobre un tema del aria Unser Dummer Pöbel meint, de los peregrinos. Un serdúmer es un área deliciosa en que el monje Calender sabiamente se deleita con vino y manjares, mientras que la gente estúpida se imagina que él vive de frutas y leche. Mozart no comenzó por imitar una ópera tan ambiciosa como Die Pilgrime von Mecca, pero ya en 1768, durante su segundo viaje a Viena cuando tenía 12 años, compuso su primer Singspiel alemán, Bastien und Bastien, que es el 50, que todavía es relativamente popular. Bogotá, por ejemplo, ha visto dos versiones diferentes de este Singspiel, y en que el público siempre se asombra cuando descubre que al principio de su muy corta obertura el joven Mozart ya había anticipado el tema inicial de la Sinfonía número 3, Heroica, que Beethoven escribiría 30 años después. No hay dos óperas de Mozart que se parezcan. Fígaro, Don Giovanni y Così fan tutte son todas óperas bufas, pero cada una es tan diferente de las otras que parecen ser sui generis. Lo mismo es cierto de Bastien und Bastien, El rapto del serrallo y La flauta mágica, que son tres ejemplos muy diferentes de ópera alemana. Sin embargo, para El rapto y para La flauta mágica, Mozart había creado su propio trampolín. Para El rapto es el Singspiel inconcluso que la posteridad bautizó Zaide, que es el 344. Para La flauta mágica, los coros y entreactos, que es el 345, que escribió para el drama Tamos, rey de Egipto, del barón Thomas Philipp von Gebler. La mayor parte de la música incidental para Tamos proviene del tercer viaje de Mozart a Viena en 1773, cuando compuso dos coros y cinco entreactos. Seis años más tarde, para la compañía de teatro de Johannes Böhm, revisó drásticamente ambas escenas corales, les añadió un tercer coro y seguramente también revisó los entreactos. Böhm usó esta música para otro drama, La NASA, de Carl Martin Plümke, y en esta forma se presentó por todo el sur y el occidente de Alemania, y Mozart lo vio en Frankfurt a finales de septiembre de 1790, cuando fue a la coronación del emperador Leopoldo. Si los coros y entreactos se presentaron en su forma original, debieron ahogar unos dramas tan débiles como Tamos o como La NASA. El primer coro, especialmente, tiene un aparato orquestal enorme y se compara con las grandes obras corales de Mozart. Vale la pena notar que en el drama de Gebler, lo mismo que más tarde en La flauta mágica, el contraste simbólico entre la oscuridad y la luz tiene parte importante. Este primer coro es un poderoso himno matutino, una salutación al sol, música de excelente artesanía y poderosamente efectivo. Lo mismo puede decirse del segundo coro, mucho más extenso y más complejo, un cántico de gracias cuyo júbilo patriótico tiene algo que recuerda a un himno, tanto que a uno le recuerda instintivamente el final coral de la novena sinfonía de Beethoven, escrita medio siglo más tarde. Cuando el último coro de Tamos comienza con un solo del bajo, exhortando sacerdotalmente, uno ya se siente oyendo a Sarastro en la flauta mágica. La obertura de la flauta mágica es en mi bemol mayor, tradicionalmente para Mozart una tonalidad de estabilidad y de brillantez solemne. También es una tonalidad para música masónica con sus tres bemoles al principio de la partitura, aunque no usa tiempo triple. El número 3 tenía mucha importancia para los masones del siglo XVIII y la flauta mágica está llena de trinidades. Tres damas, tres niños, tres golpes en la puerta, tres anuncios de las trompetas, tres acordes con que comienza la obertura, tres sacerdotes, tres instrumentos musicales en el escenario, tres grados de masonería, tres templos, tres visitas introductorias al altar, tres deidades egipcias importantes, etc. La obertura también está en tres partes. Hay tratados enteros sobre este tema, pero no olvidemos que no hay tema mozartiano que haya sido más utilizado para decir tonterías que no se pueden refutar que el simbolismo en la flauta mágica. El número 3 también ha sido significativo para los que no son masones desde el principio de la civilización. 1, 2, 3, ya, como en el principio del rito del suicidio de Papageno, la Santísima Trinidad, los tres días de residencia de Jonás dentro de la ballena, los tres días en que Jesús estuvo enterrado entre su muerte y su resurrección, las tres cajas de Porcia en el mercader de Venecia de Shakespeare, las tres cabezas del dios de los brahmines, los tres destinos, las tres furias, las tres gracias, las tres virtudes cristianas, fe, esperanza y caridad, etc. Pero 3 no es el único número en la flauta mágica. Hay 2 caballeros con armadura y los demás personajes generalmente están agrupados por parejas. Tamino Pamina, Sarastro la reina de la noche, Papageno Papagena, etc. Hay además 4 elementos y la iniciación masónica implicaba pasar por cada uno de los 4, aunque en la flauta mágica no hay sino 2, y no vale la pena entrar a analizar la explicación de los masones de por qué no aparecen los otros 2. Los masones adoptan la estrella de 5 puntas. Aparentemente el número 5 tiene algo que ver con las mujeres en la masonería, lo cual hace concluir a algunos tratadistas masones que como los acordes con que comienza la obertura son 5, su significado tiene que ver con el papel de las mujeres en la ópera. Los musicólogos, por otro lado, opinan que estos compases iniciales son 3 acordes porque hay 3 armonías. Mi bemol mayor, do menor, que es su relativa menor, y otra vez mi bemol mayor. Al contrario de los procesos de composición del resto de las oberturas de sus óperas, Mozart dejó un primer proyecto de prefacio instrumental para la flauta mágica. Existe un esquema, en la misma tonalidad de mi bemol mayor, que contiene el mismo número de partes instrumentales. 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 2 trompas, 2 trompetas, timbales, 3 trombones y cuerdas, con excepción de los 3 trombones que generalmente no hacen otra cosa que doblar otros instrumentos. La diferencia reside en que este proyecto tiene dimensiones e intenciones mucho más modestas que la versión definitiva que tanto admiramos hoy día. Pero sobre todo, Mozart en la versión definitiva utiliza al máximo las partes instrumentales. El tamaño de su orquesta y la forma como la usa producen un conjunto indiscutiblemente moderno. El concepto de esta obertura, sin embargo, es lo más interesante, porque Mozart comienza lo que va a ser una historia empapada de fantasía o un cuento de hadas mezclado con el arte más serio y más burlesco, lo comienza con un preludio musical tejido como una fuga, sin evitar el lenguaje contrapuntístico, muy por lo contrario, dándole una preponderancia continua. Ese era un desafío al que ni siquiera Mozart se había enfrentado hasta aquí. No se trata de una fuga tradicional, sino de un fugato que le dará la sustancia con la cual construir un movimiento de sonata, o mejor aún, un movimiento de sinfonía, de una inspiración misteriosa y maravillosa, que es ante todo y únicamente musical, no es programática. Una inspiración capaz de rejuvenecer las formas ya arcaicas del contrapunto, que estaban totalmente pasadas de moda, y exagerar la fantasía hasta el extremo de encontrar la manera de enfrentarnos a la presencia del propio Juan Sebastián Bach en el coral figurado en que anticipa la escena de las pruebas. Pero en la obertura, a pesar de su profunda erudición, no interviene sino el genio de Mozart. Es una prueba más y espectacular de la combinación que puede lograr de su sabiduría musical y de su fantasía creadora. Y tanto como se ha deprecado sobre el texto de Schikaneder, tienen buena razón los que opinan que si no hubiera sido por lo absurdo de la historia de la flauta mágica, nunca hubiera podido producirse esta obra maestra que es la obertura. En otras palabras, si Mozart hubiera tenido que escribir una ópera de forma tradicional, como La Clemenza di Tito o Così fan tutte, por ejemplo, hubiera tenido la oportunidad de emplear el sistema de obertura con programa, donde prepara las partes más importantes de la partitura de la ópera que precede. Este es un procedimiento que ya había usado, por ejemplo, en la obertura de Don Giovanni, logrando que su audiencia entendiera sin palabras la esencia del drama que iba a presentar, no solamente por el ambiente que creaba, sino insinuando los pesados pasos de la estatua de la escena final. Otro ejemplo más claro aún es la forma como Mozart logra ese efecto en la obertura de Così fan tutte, en que hace surgir sorpresivamente un tema que no tiene nada que ver con el discurso musical de la introducción lenta que estaba construyendo, y luego lo repite, variado, en tempo alegro, otra vez sorpresivamente, casi al final de la obertura. Para explicarlo solamente en el segundo acto, en el terceto de Guillermo, Ferrando y Don Alfonso, cuando aceptan que las mujeres son así. En la obertura de la flauta mágica, el método es el mismo, pero su intención es menos directa, su parecido es menos visible. Aquí lo usa psicoanalíticamente, si se puede usar esa expresión, para resolver el problema de crear una atmósfera de sonoridad maravillosa que prepara un ambiente, pero que no tiene ni una relación directa ni ninguna analogía con el drama que precede. Y la forma que escoge es definitivamente la más improbable para lograr ese resultado, porque un fugato es lo más lejano que existe musicalmente de un cuento fantástico. Nunca nadie, ni Mozart mismo, había logrado establecer una relación tan sutil, un parentesco tan estrecho, para unir una introducción tan erudita con un lenguaje a la vez moderno y arcaico, y unas peripecias tan variadas y tan divertidas como las que integran el cuerpo de la ópera. Cuando uno ha venido observando cronológicamente las otras oberturas de Mozart, se explica siempre y de una manera infalible la relación entre ellas y el contenido poético de las óperas a que preceden. Pero aquí, por lo contrario, estamos ante música esencialmente pura, una música a la que el texto de la ópera no le produce limitaciones ni en su desarrollo ni en los efectos que produce. De modo que es la obertura la que crea una atmósfera en el espectador de magia y de fantasía, la que lo prepara psicológicamente para lo que viene. No es el tema o la poesía del texto lo que genera la forma y la inspiración de la obertura, sino es la obertura la que genera la magia que viene después. Este concepto está más cerca de la definición de la verdad musical de la obertura de la flauta mágica que los comentarios más ingeniosos que se puedan hacer sobre la armonía o sobre los grados que van de tres en tres que le darán al conjunto de la obertura una base y un sentido simbólicos. Como decíamos antes, tal vez lo único simbólico que hay aquí son los tres acordes del comienzo. Thank you. Estos compases se repiten al final de la segunda parte, es decir, al final del desarrollo de este gran movimiento de sonata. La obertura termina con tres acordes. Pero eso de que son simbolismo masón es muy relativo, porque sabemos que en una forma más modesta, este conjunto de acordes se parece mucho al comienzo de la obertura de Günther von Schwarzburg, del compositor Ignaz Holzbauer, una ópera que Mozart oyó en Mannheim cuando tenía 21 años en su viaje a París, y de la cual se expresó muy favorablemente en una carta de esa época a su padre. Además, el primer entreacto de Tamos, rey de Egipto, también comienza con tres acordes. Y Mozart no tenía nada que ver con la masonería cuando compuso Tamos. Además, nuestros oyentes seguramente recordarán acordes solemnes en grupos de tres y separados por calderones y silencios al puro comienzo de la obertura de la Clemenza di Tito. Y más adelante, al comienzo de la recapitulación. Pero a nadie se le ha ocurrido insinuar que estos triples acordes tan obvios en la Clemenza de Tito sean simbólicos de algo diferente de solemnidad. La obertura, sin embargo, lo mismo que el resto de la flauta mágica, ha sido interpretada como una expresión musical de la filosofía de la masonería y como tal, llena de misterios celosamente guardados. Tal vez. Lo que sí está lleno de misterios difíciles de descifrar, por lo menos musicalmente, es el extraordinario fugato, y uno nunca sabe si es allí donde se guardan los secretos masónicos que los comentaristas quieren convencernos a toda costa que existen. Las oberturas de Mozart son generalmente seccionadas, con segmentos que son casi pequeños movimientos sinfónicos. Pero ya le conocíamos una en que había utilizado un movimiento continuo también precedido por una introducción lenta, la de Così fan tutte. Pero la obertura de la flauta mágica, desde que comienza, nos deja entrever que el sentido del fugato es de un espíritu más elevado. A pesar de su apariencia alegre, el ambiente tiene más altura, es un ambiente casi shakespeariano, cercano tal vez al del extraordinario comienzo del quinteto de cuerdas, también en mi bemol mayor, que es el 614, que Mozart había compuesto la primavera anterior, con esa falta de un significado preciso y al mismo tiempo tan claro como el murmullo del agua. La obertura comienza con una introducción en tiempo adagio, y la orquesta consiste de dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagots, dos trompas, dos trompetas, tres trombones, timbales y cuerdas. Los trombones ya habían sido usados por Mozart para la voz de Neptuno en Idomeneo, que es el 366, y para la estatua del comendador en Don Giovanni, que es el 527, además de música sacra como era muy la costumbre de esa época. En la flauta mágica funciona muy bien porque se trata de un tema religioso, el sacerdocio de Isis y Osiris en el Antiguo Egipto como símbolo de la masonería suprarreligiosa de la Viena del siglo XVIII que estaba dominada por los católicos. Como decíamos, el adagio introductorio comienza con tres llamadas separadas por tres silencios. Inmediatamente después, entra en una atmósfera dulce y ensoñadora por medio de la modulación a la bemol y se va desarrollando en una forma exquisita sin la menor insinuación de qué viene después, a pesar de que ya ha proyectado un ambiente verdaderamente poético. Este adagio es muy intenso con su búsqueda de frases melódicas amables, pero al mismo tiempo melancólicas, enfatizadas por armonías muy solemnes de los trombones. Muy como en Don Giovanni, la audiencia de la noche del estreno debe haber quedado confundida al oír música de ambiente religioso en vez de la concebida obertura para una farsa musical. Pero Mozart no exagera, y en 15 compases se dedica a música divertida en tiempo alegre, presentando el tema del fugato en varias voces. En cuanto a este famoso tema que es la base del fugato que sigue, libro tras libro ha perpetuado la leyenda de cómo Mozart usó, la insinuación claro está es que se lo robó, el tema de una sonata en si bemol mayor que el compositor y pianista Muzio Clementi tocó en un concurso pianístico entre los dos músicos en presencia del emperador José II de Austria. Esta curiosa leyenda se originó en una conjetura que hizo Ludwig Weber, un alumno de Clementi, en un artículo en una revista publicado casi 40 años después de la muerte de Mozart. Weber dice allí que su maestro le contó, 25 años después, cómo había sido el concurso. Efectivamente, el tema que Mozart usó es muy parecido al del Allegro con brío inicial de la sonata Opus 47 número 2 de Clementi. Sin embargo, aunque Clementi efectivamente hubiera ejecutado esta sonata en el concurso en presencia de Mozart, Desafortunadamente, la leyenda no funciona demasiado bien. En primer lugar, este tema, que no es otra cosa por sí mismo que un cliché italianizado de la época, ya había sido usado en uno de los cuartetos vocales de la ópera Il Barone di Torreforte, del compositor Nicola Piccini, compuesta en 1765, y en la obertura fugada del oratorio Lázaro, o la festividad de la resurrección, de Johann Heinrich Rolle. No sabemos, sin embargo, si Mozart conocía alguna de estas dos obras. La que sí seguramente conocía y recordaba es la frase tan parecida de las cuerdas en el final del acto primero de la ópera Il mondo della luna de Joseph Haydn. Pocos meses después de la producción de La flauta mágica, en febrero de 1792, Domenico Cimarosa también lo usó en el dueto Io ti lascio, del primer acto de la ópera Il matrimonio segreto. Pero más importante es anotar que Mozart lo usó muy modificado. En la parte de los violines del aria de Electra, Tutto nel cor vivente, del primer acto de la ópera Idomeneo, que es el 366. También lo usó parecido en el primer movimiento de la Sinfonía Praga, la número 38 en re mayor, que es el 504, 5 años antes de la flauta mágica. Y lo volvió a insinuar en el Allegro en si bemol mayor para piano, que es el 498A. También aparece presentado por la mano derecha en el Allegro inicial de su última sonata para piano, la en si bemol mayor, que es el 570. Y luego lo repite varias veces, incluyendo una parte en que lo usa contrapuntísticamente. Pero ya oyendo el resultado final del Allegro, ustedes notarán que tan interesante arqueológicamente como pueda ser el descubrir las fuentes de este tema, su investigación no vale la pena, o por lo menos no más que las coincidencias numéricas que tanto preocupan a los investigadores masones. El allegro comienza con corcheas y semicorcheas, y los pianos suceden a los fortes en cada compás. Los segundos violines atacan el tema y los primeros no intervienen sino al quinto compás. Más adelante, el tema pasa a los violonchelos y a las violas, doblado por los fagots. Viene entonces una nueva exposición del tema y la orquesta está completa. Más de 20 partes instrumentales actúan independientemente, con las flautas, los oboes y los fagots doblando los violonchelos y los contrabajos. La sensación, sin embargo, es de música fácil. Este grandioso y magnífico conjunto se para en la dominante de si bemol menor y no queda sino una imitación del ritmo inicial del fugato que se monta sobre un diseño cromático muy dulce y muy insinuante de las flautas. El juego contrapuntístico basado en el primer compás del tema del fugato sigue paseándose por varias combinaciones instrumentales con una técnica orquestal completamente moderna, hasta que después de un gran crescendo, toda la orquesta llega a un gran forte para terminar el ritornelo en la tonalidad dominante. Suena maravilloso hoy día, pero seguramente era un poco intelectual para el gusto tan superficial de los vieneses. Aquí entonces hay un silencio y, sorpresivamente, en vez de dedicarse al desarrollo, vuelve a traer el adagio para hacer el primer anuncio de la fanfarria sacra que aparecerá durante las escenas de los sacerdotes en el segundo acto. Estos acordes difieren de los con que comienza la obertura, en que la armonía permanece estática. Lo único que le añade algo de color es el sonido de las flautas. Teóricamente, representan los golpes en la puerta del templo que dan los iniciados en el rito masón. La repetición del fugato funciona como un verdadero desarrollo de forma sonata. Esta vez, son los primeros violines los que atacan el tema en si bemol menor. Después pasa a los bajos, modula hacia do menor, vienen una serie de imitaciones y para bruscamente en la dominante de sol menor. Thank you.
Aquí hay un compás de silencio. Y Mozart reemprende el juego de imitaciones entre los violines por una parte y las flautas y los fagots por la otra. Bien pronto, los tresillos de los clarinetes y de los fagots, sostenidos por las trompas, se unen a las figuras de los vientos, mientras que el tema mantiene ocupado a las cuerdas, y hay momentos en que hace imitaciones hasta dentro de un solo compás. La repetición se hace en la misma tonalidad, pero no es la reproducción textual del tema, a lo contrario. El tema se encoge al principio para luego amplificarse de una manera genial. Las repeticiones de los mismos pasajes, siempre sobre el ritmo del tema inicial, contribuyen muy eficazmente a una amplificación de los medios instrumentales para llegar hasta una coda muy espectacular que se acaba con una última intervención de toda la orquesta en unísono y tres acordes terminan esta impresionante obertura. La originalidad rítmica y la suntuosa riqueza de la orquestación son todavía más interesantes que la inspiración del tema propiamente dicho. Para ser más exactos, el tema que Mozart escogió es del tipo del antiguo repertorio barroco en vez de un tema más característico. Por ejemplo, el que hubiera utilizado un compositor romántico del siglo XIX para un cuento fantástico como La flauta mágica. Realmente, fue una escogencia muy sofisticada, porque conscientemente escogió dejar pasar la oportunidad de evocar en su auditorio desde ya la impresión mágica que va a lograr después. Mozart se contentó con crear un ambiente por otros medios menos directos. Es cierto que repite las tres llamadas del principio que hacen suponer un sentido simbólico, y que usa tresillos a lo largo de todo el discurso musical, acentuando así la importancia de la cifra 3. Pero todos esos detalles se mezclan y se pierden para una audiencia normal dentro de las bellísimas combinaciones sonoras. Mucho más interesante para un erudito que quiere dedicarse al estudio de esta obertura es la combinación magistral de un movimiento de forma sonata que contiene un desarrollo verdaderamente contrapuntístico, seguido de una repetición genialmente variada, utilizando el más estricto y el más puro arte instrumental, y combinar todos estos elementos para preparar a su audiencia a presenciar un drama totalmente nuevo. Después de haber escuchado fragmentadamente esta obertura, en versión de Otto Klemperer, dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Londres, oigámosla ahora sin interrupción, interpretada por la Orquesta de la Radio Bávara, dirigida por Bernhard Haitink.
Thank you.
Con la obertura de la ópera alemana La flauta mágica, que es el 620 que ustedes acaban de escuchar, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de William Mann, Alec Hyatt King, Alexander Ulibichev y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. El tema de la sonata de Muzio Clementi fue ejecutado por la pianista Beatriz Acosta, y el tema de los violines del aria de Idomeneo fue ejecutado en computador por Juan Reyes. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos el estudio de La flauta mágica, la ópera que Mozart estrenó 9 semanas antes de su muerte. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.